con los oyentes. Vamos con noticia de inmediato. Hay rueda de prensa en la Casa de Nariño. Ministro de Justicia, ministro de Defensa están hablando del tema de la elección de los voceros para... Escuchemos,
sí, de la primera línea de estos jóvenes.
Que nos habíamos propuesto, verificamos que formaran parte de alguna organización social, Juntas de Acción Comunal podría ser, o alguna otra organización social, y le recomendamos al presidente de la República que designara voceros de paz a 7 personas. El presidente de la República anoche designó esas 7 personas como voceros de paz. Ninguna de ellas está condenada. Hay 2 mujeres, 5 muchachos. Unos están en detención domiciliaria, otros están en detención carcelaria. Esas 7 personas se llaman Andrés Bolaños Semanate, Adriana Esperanza Bermeo Súa, Santiago Márquez Charris, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano Correa, Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremen Inestrosa. 2 están en Bogotá, 2 en Medellín, 2 en Popayán y 1 en Cali. Estas 7 personas tienen que firmar, esto está en curso, tienen que firmar un acta de compromiso con el comisionado de paz, en el cual se les asignan unas tareas precisamente de facilitación de la convivencia, además de las tareas específicas que a cada uno de ellos se les encomienda, van a tener atención psicosocial. La Universidad del Valle les ofrece, y hemos determinado que sea obligatorio para ellos, tomar un diplomado virtual en construcción de paz y gestión de conflictos sociales. Y por supuesto siguen atendiendo los requerimientos que los jueces hagan, porque esta designación como voceros de paz no afecta para nada el curso de los procesos judiciales que se les siguen actualmente a cada uno de ellos. Tendrán que acudir a las citaciones que los jueces profieran. Y bien, el procedimiento es el mismo que se utiliza según la ley de orden público, que la vieja ley 418, tantas veces reformada, la última de ellas por la ley 2272 de este año. Es decir, el presidente expidió ya las resoluciones en que designa a estas personas como voceras de paz. Esas designaciones, esas resoluciones se remiten a la autoridad judicial que tenga a su cargo el caso para que proceda de conformidad con lo que dispone la ley, esa ley de orden público, ahora llamada ley de paz total. Esa es, digamos, en líneas generales la presentación que podría hacerles. Ninguna de estas personas tiene sindicaciones por delitos de lesa humanidad, ni homicidio, ni delitos sexuales, ni delitos contra menores de edad. Se trata ni tortura. Son delitos de afectación de bien público o privado, obstrucción de vía pública, obstrucción de medios de transporte público y respeto a autoridad, ese tipo de imputaciones, aunque lo que más tuvimos en cuenta no fue, lo que más tuvimos en cuenta para recomendarle al presidente, no fue tanto los delitos, sino la utilidad.
Bueno, ya regresamos con la señal desde la Casa de Nariño. Se está conociendo en este momento el nombre de los 7 primeros voceros que van a llevar a cabo el tema de gestores de paz.
Sí.
Le voy a dar los nombres, ¿le parece,
sí, señor?
Juan Manuel? Son 7 voceros hombres, mujeres, de la siguiente manera. 2 mujeres, 5 hombres. Arles Andrés Bolaño Semanate, Adriana Esperanza Bermeo Súa, Santiago Márquez Charris, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano Correa, Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremen Inestrosa. 5 de ellos se encuentran en establecimientos de reclusión carcelaria y 2 en detención domiciliaria. Estos 7 jóvenes han sido reconocidos, dice la información oficial, por el tema del liderazgo social. 2 se encuentran en Bogotá, 2 en Medellín, 2 en Popayán y 1 en Cali.
Ciudades en donde se presentaron los mayores desmanes durante el paro nacional. También el documento oficial señala que estos jóvenes han manifestado la voluntad de ejercer este papel o esta designación, este rol de voceros de paz, y que una vez sean designados en tal condición, van a comenzar una ruta de acompañamiento que incluye atención psicosocial, rendición de informes mensuales ante el comisionado de paz, certificar la realización de un diplomado virtual en temas sociales, en fin. Entonces, la noticia para los oyentes de RCN Radio a esta hora es que se han conocido los nombres de siete jóvenes que serían los primeros liberados en su condición de gestores de paz. Bueno, se había hablado de una lista inicial de 250, y el anuncio ahora es de 7 jóvenes.
Dice la comunicación oficial de la Casa de Nariño que la designación no suspende o pone fin a ningún caso los procesos judiciales. Sigamos escuchando las respuestas que entrega el ministro de Justicia, Néstor Osuna, desde la Casa de Nariño.
Inclusión social, de reconciliación, y que está dirigido, ojalá, a ¿un millón de jóvenes?
100.000 jóvenes.
A 100.000 jóvenes. Esos jóvenes en paz no tienen ningún proceso penal en contra de ellos, no están involucrados judicialmente por hechos de la protesta social. Se trata de que a 100.000 jóvenes que por circunstancias, digamos, de pobreza, de exclusión que hayan padecido, se considere que están en riesgo de caer en la criminalidad, si usted me lo permite. Y más bien, con esa política del gobierno nacional, se les traerá hacia La Paz para que estudien, para que trabajen, para que sigan, digamos, colaborando con sus familias, para que sean personas incluidas en la sociedad. Ese es un programa, digamos, de tipo de inclusión social. Es un programa que no tiene relación con este asunto de la protesta social, ni se trata de personas que estén judicializadas ni por ese estilo. Estos voceros, y es a ellos, perdónenme que aclare, a quienes el gobierno les ha ofrecido un subsidio, una remuneración para que estudien, para que desarrollen algunas actividades de trabajo. Estos voceros no tienen remuneración del Estado. Es cierto que al asignarles algunas tareas se les pagará la ARL, la afiliación pues a riesgos laborales, pero no tienen remuneración por esas actividades. Ellos pueden conseguir un trabajo, por supuesto, y ojalá que lo consigan pronto, pero es ya asunto de su propia iniciativa. El programa de vocería de paz no incluye una remuneración para estas personas. En cuanto a de dónde salen los recursos para el diplomado,
es una donación
de la Universidad del Valle. ¿Sí? O sea, la Universidad del Valle ofrece el diplomado y nosotros le hemos recomendado al presidente, y así lo ha dispuesto, que para ellos es obligatorio tomarlo.
Muchas gracias. Seguimos con la periodista Ingrid Soler de Redmas.
Bueno, avanza la rueda de prensa en Casa de Nariño. Está entregando declaraciones el ministro Néstor Osuna, el ministro de Defensa Iván Velásquez y Mauricio Liscano, director del DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia. Escuchemos.
La solicitud del presidente de que fuera antes de Nochebuena.
Responde Mauricio Liscano.
Buenos días, ¿no? Son un poco más, son 283. Realmente esa es la cifra exacta de los casos que estudiamos en el comité. Este es un primer, digamos, estudio, una primera fase, pero pues no tenemos, digamos, fechas exactas ni números exactos. Esta es una comisión que seguirá integrada, seguirá trabajando, digamos, por unos meses más, y en cualquier momento que el presidente considere que debe usar esta facultad, pues la comisión tomará las decisiones que correspondan. Pero ni tenemos fechas, ni tenemos números, simplemente esta es una facultad presidencial que además está en la ley y que está además durante todo el periodo presidencial.
Ahora va a hablar el ministro Iván Velásquez de Defensa.
Permítame, porque yo creo que debemos aclarar que no se trata precisamente de primera línea. Es sobre todos los que están privados de libertad en virtud de la protesta social. Entonces, la revisión que venimos haciendo, y que este es el primer resultado de los 7 jóvenes que resultan seleccionados, designados como voceros, es una primera selección. Seguiremos en la evaluación, es una tarea que la comisión designada adelanta, y en la medida en que vamos teniendo resultados, pues vamos informando de acuerdo con las decisiones que el señor presidente adopte.
¿El fiscal tuvo anoche conocimiento de estos que van a ser liberados?
Sí, tuvimos una una extensa y muy fructífera reunión anoche con el presidente de la República, la presidía, estaba el señor fiscal, la señora vicefiscal, estábamos los miembros de la comisión y el fiscal pues tiene toda la información que les estamos entregando a ustedes ahora. Encontramos una enorme disposición de la Fiscalía General de la Nación a sumarse a esta iniciativa de reconciliación, de paz, y entonces también el fiscal, desde las atribuciones que tiene como Fiscal General de la Nación, estudiará la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad para otras personas que también están judicializadas, y quedamos de trabajar conjuntamente en ese propósito, que es un propósito del país, no es un propósito de una autoridad o de otra, sino es ese propósito que nos merece los colombianos, de vivir tranquilos, de vivir caminando por cualquier barrio del país sin tener temor de fronteras invisibles, de pandillas, de si este grupo no puede pasar hasta esta otra finca. De ese tipo de situaciones se trata, porque estas personas, estos siete jóvenes y asimismo muchos otros que participaron en las protestas sociales y están judicializados por ellos, no son ninguno miembro de grupos armados ilegales, son miembros de organizaciones sociales que, por razones que todos recordamos y que a veces no se ponen de presente lo suficiente, de las razones que justificaron ese estallido social y esa protesta social, pues tenían ese propósito de mejorar la sociedad. Y nuestro propósito es que eso se pueda lograr de modo pacífico, de modo reconciliado. Ese es el sentido de la figura.
Muchas gracias.
Señala en directo de Noticias RCN desde la Casa de Nariño, la rueda de prensa con el ministro de Justicia Néstor Osuna, el ministro de Defensa Iván Velásquez, el director del DAPRE Mauricio Lescano. Continúa las declaraciones de los funcionarios de gobierno sobre el tema de los gestores de paz. Se confirma, serán siete los primeros voceros en el tema de gestores de paz, anunciado por el propio ministro de Justicia, que sigue entregando las declaraciones.
Designación de voceros de paz es un muy buen ejemplo de la separación de poderes, porque la Constitución Nacional y la Ley 2272 le asignan al presidente la obligación de conservar el orden público y restablecerlo donde fuere turbado, y esta ley es la ley, digamos, que desarrolla ese precepto constitucional. Solamente el presidente de la República, en ese esquema de división de poderes, puede designar voceros de paz, nadie más. Esa atribución, como forma parte del esquema constitucional nuestro, por supuesto que es controlable, como todos los actos del presidente de la República, como todos los actos de cualquier autoridad, y esos controles pues están activados, sobrevendrán. Esta designación de voceros no interrumpe, no interviene, no interfiere con ningún proceso judicial. Los jueces continúan con los procesos, el gobierno no forma parte de esos procesos judiciales, no está involucrado en ellos, esos procesos siguen. Si alguna de estas personas es llamada a un interrogatorio, pues tiene que concurrir al interrogatorio. Si alguna fuera condenada, pues la condena pues altera su situación judicial, por supuesto. Entonces, digamos que la medida es plenamente respetuosa del esquema de división de poderes que nos afecta, o en el que estamos comprometidos todos, el gobierno nacional, el legislador, el poder judicial, que también siempre ha sido respetuoso de la división de poderes.
Muchas gracias. A continuación escucharemos la pregunta de Valentina Herrera.
Sigue la rueda de prensa en Casa de Nariño. Recordemos, es noticia en este momento de último minuto. La señal la tenemos gracias a Canal RCN, a Noticias RCN. Está transmitiendo la rueda de prensa desde Casa de Nariño con los ministros de Defensa, el ministro de Justicia, el director del DAPRE sobre este proceso. Ahora habla el ministro del Interior, Alfonso Prada. Escuchemos.
Días y un saludo a los oyentes de Blue que están en este momento escuchando. Los perfiles, comienzo por la última parte, los perfiles de las personas que se han recomendado y que el presidente ha acogido en su facultad legal de solicitar la suspensión de la medida cautelar de la detención son el de Santiago Márquez, un estudiante universitario del área de pedagogía en Bogotá. Tenemos una anécdota con él que nos conmovió mucho para recomendarlo, y es que estando en Aquí en la cárcel modelo lo visitó el rector de la universidad.
Ahí está el ministro del Interior, Alfonso Prada.
Reiterando. Vamos, es el ministro del Interior, Alfonso Prada. Señor ministro, RCN Radio también está transmitiendo en directo toda la rueda de prensa y todo el anuncio de gobierno. Obviamente hemos tenido la noticia desde muy temprano. Inclusive, José Manuel, hablábamos esta madrugada con Yanelda Jaimes de algunos aspectos que habíamos podido conocer en el sentido del número. Desde muy temprano se habló de siete serían las primeras personas que se verían beneficiadas con esta decisión de gobierno. José, ¿cómo ve usted el tema de los perfiles? Estos jóvenes que serían siete, y un dato revelador. Habló el gobierno, en cabeza del ministro Néstor Osuna, que los casos estudiados llegaron a alcanzar a los 283. José.
Sí, Chucho, con los buenos días. A mí lo que me parece es que efectivamente el presidente tenía una intención seguramente de liberar más jóvenes, de meterse con algunos de la primera línea. La aclaración que hace el ministro de Defensa es oportuna. No estamos hablando de jóvenes necesariamente vinculados con esa organización que se autodenomina primera línea. Pero fíjese cómo, y ese me parece un buen indicador, la vida saludable democrática que tenemos en Colombia y la correcta separación de poderes y el uso, digamos, de esas facultades para advertir que no todo se puede hacer, efectivamente entró en funcionamiento y funcionó bien, creo yo. El Poder Judicial se paró en la raya, el Fiscal General anoche en esa reunión con el Presidente de la República vuelve a advertir sobre la importancia de que personas que estén procesadas por delitos graves, pues evidentemente, o que estén condenadas, no puedan quedar en libertad. Y esos límites que puso la rama judicial me parece que son los que efectivamente está acatando el gobierno nacional, que queriendo haber hecho mucho más tiene que respetar el orden democrático de este país. Me parece positivo que ningún joven relacionado con delitos sexuales, con delitos graves, de lesa humanidad, de tortura, efectivamente esté siendo siquiera considerado dentro de esta lista de voceros. Estamos hablando de personas que han cometido, de todas maneras, conductas en contra a la ley y que están tipificadas, relacionadas con la obstrucción de vía pública, de lanzamiento de objetos peligrosos, de perturbación de medio de transporte, pero yo insisto, funciona bien la democracia en Colombia, en la medida en que un presidente quiere hacer mucho y los otros poderes le dicen un momentico, usted no puede, y efectivamente el gobierno termina acatando esas voces que vienen sobre todo de la rama judicial.
Coincido con José, yo creo que aquí lo que es rescatable es el hecho de que las protestas que se hicieron desde la rama judicial y desde la Defensoría, la Procuraduría y la Fiscalía tuvieron que ser oídas por el gobierno nacional. Ahora, dicho esto, hay algunos elementos que me parece que hay que resaltar y en algún caso levantar una bandera de advertencia. El ministro de Defensa vuelve a insistir en que estas personas fueran, y estoy citándolo textualmente, lo copié mientras que hablaba, privados de la libertad en virtud de la protesta social. Eso no es verdad. Ninguno de estos muchachos fue privado de la libertad por protestar. Fueron privados de la libertad porque cometieron delitos, o porque se presume que pueden haberlos cometido a juicio de la fiscalía que los acusó y de un juez que es el único que tiene la facultad para privar de la libertad en Colombia. De manera que uno en eso tiene que volverle a insistir al gobierno en que no se equivoque en el mensaje que envía. Ahora, yo sigo con una duda que me parece que no queda resuelta todavía. El objeto de la ley de orden público y el papel de los voceros, de acuerdo con esa ley, es contribuir a la paz. Y por tanto, contribuir a que quienes ejercen la violencia dejen de hacerlo. Aquí no nos han dicho nada todavía de qué es lo que harán estos siete voceros jóvenes para cumplir el objeto de la ley de orden público y contribuir a la paz. Y yo creo que ahí hay todavía un gran vacío que me parece que es muy importante de resolver. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que con la decisión no se interfiere, o es verdad, por lo menos parcialmente, la división de poderes y que los procesos judiciales siguen, lo reafirmaron los voceros del gobierno, sí hay una alteración de esa división de poderes, y es que el Ejecutivo escarcela a quienes fueron privados de la libertad por decisión de un juez. Y ese es un poder muy importante, un poder sustantivo que tiene que tener una justificación muy clara, y eso me lleva de nuevo al punto que señalé. Díganos por qué es que estos señores tienen que ser escarcelados para cumplir un papel de hacer la paz para cumplir el papel que se supone que tienen los voceros en la ley de orden público.
Pues ahí yo creo que estamos viendo de una manera u otra, regañadientes, soterradamente, como sea, pero el gobierno está tomando nota. No es un gobierno que haya resuelto irse por la libre y hacer lo que se le dé la gana, por las críticas que se recibieron desde los medios, por las críticas que llegaron desde los tribunales, desde las cortes, por la preocupación que generó en distintas instancias, pues indudablemente es clarísimo que recogieron velas y que se echaron para atrás. Obviamente no van a decir nos equivocamos, tata, sino que van a decir no, desde el principio lo estábamos pensando así, todo de acuerdo con la ley, al tenor de la Constitución, de la separación. Y bueno, pero el resultado, que es lo que importa, yo creo que el resultado es que no se tomó una decisión arbitraria, no se tomó una decisión absurda, y tiene que ver con... no solo con el tema de la paz tradicional o convencional que hablamos entre grupos armados, sino también mucho con lo que ya este gobierno ha llamado, como parte de la paz total, la paz social. Los conflictos entre pandillas, el ministro dijo ahí, las fronteras invisibles que hay en algunas ciudades, en algunos territorios, etcétera, etcétera. Entonces, pues, bueno, esperemos que eso funcione. Vale la pena, yo creo que vale la pena reconocer que en efecto se tomó nota y el gobierno no se metió, pues no le atravesó un camión a la separación de poderes para atropellar a los otros, a las otras ramas del poder público, ¿no, Andrés?
La historia de los primeros siete voceros de paz tiene algunas curiosidades. Para comenzar, además de ser siete los elegidos, son siete los pecados capitales, los presuntos delitos por los cuales participan como gestores de paz. Siete son los pecados capitales. Ojo, siete, Andrés, son los días de la semana.
Un presidente empezó con un siete y le fue muy mal. No se vaya a ir por ese lado, que eso no sale bien, Andrés.
Sí, pero es una curiosidad. Yo creo que esto tiene... aquí le apuntan también a la numerología. Ahora, desde el punto de vista penal... está claro que hay siete delitos que hoy día son vistos de mejor manera por parte del gobierno, entre ellos concierto para delinquir, tenencia de objetos peligrosos, lanzamiento de objetos peligrosos, violencia contra servidor público, invasión de bien inmueble, perturbación del transporte público y obstrucción de vías públicas. Ahora, estos delitos parecen ser escarcelables.